Sé de los fantasmas que habitan en ti.
Más de uno, Elche, Comarcas del Vinalopó.
Frío y oscuro del que no logras salir. De los cristales atravesando tu garganta gris.
Octubre es el mes de la salud mental. Y no podíamos dejar que terminara este mes otoñal sin acercarnos a la realidad de las personas que sufren patología mental y sus familias. ¿Quién mejor para contarnos la realidad tanto de ese día a día como de los servicios, las carencias y las necesidades que las representantes de ASFEME? Como saben, es la Asociación de Familiares y Personas con Patología Mental.
Puede nuevamente florecer.
Noelia Aznar es la directora de ASFEME. Noelia, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que no dejábamos pasar el mes de octubre sin traeros un ratito aquí a la radio.
No podemos faltar esta cita.
Que ha venido muy bien acompañada por Sarai Marcos, que es psicóloga de ASFEME. Bienvenida, Sarai.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y muy bien acompañada también por Ana Anguita, que es experta en salud mental. Ana, un placer, ya sabes que aquí tienes tu casa.
Encantada de estar aquí, gracias.
Bueno, estamos en este mes en el que... Yo sé que esto queda como muy manido, ¿no? Realmente todos los meses deberían ser los meses de todo. Habría que acordarse de cualquier persona que tiene una patología, acordarse de la diversidad, acordarse de las mujeres. Pero bueno, al final sí que nos sirve un poco de guía a lo largo del año para hacer un poquito más de hincapié. Y en este caso, octubre y la salud mental. ¿En qué punto dirías ahora mismo, Noelia, que está nuestra sociedad respecto a las personas que son diagnosticadas de una patología relacionada con la salud mental y sus familias? ¿Estamos cambiando la mentalidad?
Luego sí que me gustaría también la opinión de mis compañeras, a ver si coinciden. Yo creo que en cuanto a las patologías con las que trabajamos en ASFEME, que son las patologías más graves, hablamos de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastorno afectivo bipolar, trastorno de personalidad. Yo creo que lo que es la aceptación, hay cierta mejora, pero muy leve. Yo considero que otras patologías, pues el tema de la ansiedad, la depresión, quizás y sobre todo a raíz de la pandemia, las personas se han visto como más vulnerables en ese sentido y más personas han padecido este tipo de patologías, sobre todo a lo mejor el tema de la ansiedad. Entonces hay mayor aceptación y mayor comprensión a la hora de decir, bueno, pues necesito ayuda, que es muy importante, tengo que ir al psiquiatra, tengo que ir al psicólogo, sobre todo al psicólogo, ya no psicóloga, ya no se ve de esa forma con ese estigma que antes se veía, yo creo que se acepta más. Pero sí que es cierto que la situación de las personas con enfermedad mental grave, que es la población con la que trabajamos, sigue habiendo mucho estigma y mucho rechazo y mucha carencia de recursos y, por lo tanto, mucho sufrimiento en las personas con enfermedad mental y en sus familias.
Ahora hablaremos de esas carencias, porque también hay que aprovechar estos meses o estas jornadas para reivindicar, pero al hilo de lo que estaba diciendo Noelia, Ana, Sarai, ¿cómo lo veis vosotras? ¿Estáis de acuerdo con lo que ella comenta?
Pues sí, por mi parte, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que sí que es verdad que ha habido un antes y un después, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Que se habla mucho más de salud mental, pues en todos los ámbitos, en redes sociales, como en, ¿no? Se llega mucho más a todo el mundo de alguna manera, pero pues sí que sigue habiendo una gran diferencia entre padecer un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad o un trastorno bipolar, esquizofrenia, otros trastornos psicóticos.
¿Te refieres a diferencia en cuanto a las necesidades que hay que cubrir en esa persona y en su familia, o incluso en la percepción que tenemos todavía cuando escuchamos, oye, es que esta es una persona con un trastorno bipolar o es una persona con un brote psicótico, esa percepción que tenemos también en el conjunto de la sociedad?
Sí, en cuanto, por un lado, el estigma, ¿no? Al final, cómo se perciben las personas con un problema de salud mental mental grave con las que trabajamos en ASFEME, que al final pues hay una serie de mitos, ¿no? Pues que son peligrosas, que pueden ser violentas, ¿no? que no pueden trabajar, que no se pueden reinsertar social o laboralmente, ¿no? Eso son unas creencias más generalizadas, ¿no? Es cierto que a nivel de cómo la enfermedad mental te limita, también depende de muchas cosas, depende de los apoyos que tengas. Una persona con un trastorno depresivo, quiero decir, puede igualmente requerir apoyos. Pues al final depende el que tú puedas recuperarte, de que se evalúe realmente y se valore los apoyos que necesitas y que tengas la oportunidad de poder acceder a ellos.
O sea, que volvemos a los recursos.
Sí.
Ana, ¿qué me cuentas? ¿Cómo lo ves tú?
Yo quería decir que para recuperarse la persona, pues es necesario también el poner de tu parte, ¿no? Yo puse de mi parte, la verdad es que he logrado muchas cosas en mi vida, ahora mismo estoy trabajando aquí en la asociación, he rehecho mi vida sentimentalmente, pues he logrado muchas cosas, tengo mi casa, vivo con mi pareja, o sea que muy bien, la verdad.
Uh-huh. O sea que cuando se recibe ese apoyo y esa ayuda, o cuando están, existen, sí, esos recursos, aquí tenemos el caso de Ana, que pasaste de ser usuaria, por así decir, de ASFEME, a formar parte del equipo de trabajo. Hablarme también, muy importante, servicios, que os conozcamos más, aquellos que nos estén escuchando, seguramente les suena vuestro nombre, todo el mundo conoce, sí, la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental, pero ¿realmente qué servicios estáis prestando?
Sí, nosotros tenemos unos servicios de carácter ambulatorio, que son los que inició su andadura la asociación. Tenemos el servicio de trabajo social, el servicio de psicología, talleres de rehabilitación, respiro familiar, escuela de familias, programa de vacaciones, taller de bienestar psicológico, una serie de servicios que tenemos ubicados ahora mismo en una sede que la tenemos cedida en el Pla de San José. Y bueno, pues en función de las necesidades, pues la persona acude a un servicio o acude a otro servicio. Y luego la asociación gestiona centros que son plaza pública. Tenemos tres viviendas tuteladas, cada una con 4 plazas de hombres y de mujeres. Luego tenemos un centro residencial que abrimos en 2017 de 40 plazas, junto con un centro de día de 20 plazas. Entonces son una serie de servicios con los que trabajamos con las personas con enfermedad mental grave de forma individualizada. Nosotros tenemos un equipo interdisciplinar de casi 80 personas, de casi todas las disciplinas, desde medicina, enfermería, terapia ocupacional, psicología, trabajo social, técnicos de integración social, monitores y monitoras. Seguro que me dejo a alguien, pero o sea, contamos con un equipo importante de recursos humanos, y a la persona se le recibe, se le hace una evaluación por cada figura profesional. Y bueno, en función de eso tiene un plan individualizado de rehabilitación.
¿A cuántas personas en total, si contamos todos los servicios que prestáis?
Si contamos en cuanto a servicios ambulatorios, serán unas 200 personas, más 40 personas de residencia, más 20 de centro de día, más 12 en las viviendas tuteladas.
Todo ese trabajo se hace día a día, 24/7, porque claro, aquí no se descansa, esto también es importante. Y el lema de este año... compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental. ¿A qué queréis hacer referencia con esto? ¿Cuál es esa vulnerabilidad que compartimos? ¿Quién me lo cuenta? Ana.
Bueno, yo quería decir que en ese sentido yo creía que el mostrarme vulnerable era una señal de debilidad, como dice el lema. Pero por eso yo oculté mis emociones, cómo me sentía, ¿no? Hasta que me desbordaron y fueron otras personas las que pidieron ayuda por mí, porque yo no era capaz de pedir ayuda, que es muy importante. Entonces, aceptar esto pues me ha hecho ser una persona más resiliente. En ese sentido, he de decir que a pesar de padecer un problema de salud mental y pasar por muchas dificultades y barreras, pues he conseguido salir adelante, enfrentar mis miedos. A mí lo que más me marcó fue reconocer que tenía un problema de salud mental y aprender a convivir con ese problema, ¿no? pensaba que a mí no me iba a pasar, pero es que los problemas de salud mental afectan a cualquier persona en cualquier momento de su vida realmente, ¿no?
De ahí ese compartimos vulnerabilidad, ¿no?
Sí, eso es. El lema de este año sí que está enfocado a catástrofes y emergencias, porque al final, bueno, pues millones de personas al año pues se ven afectadas pues o por conflictos armados, por catástrofes o crisis sanitarias, crisis económicas, ¿no? Entonces, bueno, el lema va en torno a eso y a cómo pues somos vulnerables como personas, hay cosas que no podemos controlar. Pues ahora pues todo, pues al final desastre natural es algo que está fuera de nuestro control, si nos afecta pues irremediablemente va a afectar a nuestra salud mental, o sea, personas que han pasado por este tipo de crisis y emergencias tienen más probabilidades de padecer ansiedad, depresión, estrés postraumático, tienen más probabilidades de desarrollar un trastorno mental grave como es la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Y justamente son luego esas personas las que en situaciones de crisis y emergencia son más vulnerables todavía, ¿no? Y hay que pues protegerlas también, ¿no? E intervenir ofrecer el apoyo, los apoyos que necesiten.
La segunda parte del lema de este año es defendamos nuestra salud mental. Me gusta mucho el uso del pronombre, porque normalmente se dice defendamos la salud mental o defendamos a las personas que tienen ya un diagnóstico. En este caso hablamos de nuestra salud mental. Enlaza muy bien con lo que decía Ana, ¿no? Que al final uno mismo cuando recibe ayuda y ya por fin alguien o él mismo o ella misma da ese paso de decir, oye, no me encuentro bien, algo me está pasando, es cuando empieza ese proceso. Pero yo os voy a hacer una pregunta muy genérica y así que os pido que vayamos con respuestas cortitas. Sí. ¿Cómo podemos, cada uno de nosotros y nosotras, defender nuestra salud mental?
Bueno, pues
que hable la psicóloga.
Defender nuestra salud mental al final es sobre todo ser conscientes primero de lo que implica tener salud mental y es también aprender a reconocer que nuestras emociones, ¿no? Que no siempre vamos a sentirnos bien, no siempre vamos a poder solos ni solas y que necesitamos esos apoyos para cuando no nos encontremos así, a quién poder recurrir, ¿no? En este caso, pues ¿no? Una unidad de salud mental que nos pueda apoyar. Ya no hace falta necesariamente tener un problema de salud mental para poder recibir ese apoyo. De hecho, si lo recibimos, se previene que aparezca un problema de salud mental.
¿Estás de acuerdo, Ana?
Es que las personas creen que por ir al psicólogo o al psiquiatra que no están bien, que están locas. Entonces realmente es algo muy habitual en verdad, ¿no? Ahora parece que se está normalizando más, pero considero eso que no tiene por qué ser algo extraño, ¿no?
Uh-huh. Pedir ayuda.
Claro.
Decir, oye, algo me está pasando, uh-huh. Tener ahí una red. Para tener una red hay que apostar por reforzar los servicios. Y nos decías, Noelia, justo antes de empezar la entrevista, que también hay que hablar de carencias, que también hay que hablar de necesidades. Sí. Y ahora mismo, en este momento, ¿cuál sería un poco lo que, si pudierais, diría, no, es que desde ASFEME queremos reivindicar esto, nos hace falta más ayuda para...
Al hilo de lo que hablábamos, defender nuestra salud mental como sociedad también es defender que como personas ciudadanas tenemos que tener acceso a los recursos mínimos necesarios. Y mínimo necesario es tener unos servicios de salud mental disponibles para las diferentes situaciones de salud mental por las que pueden pasar las personas. Hoy puedo necesitar tener que ir al psicólogo, ¿vale? No porque me encuentre triste o me haya levantado hoy mal, sino porque estoy pasando una situación difícil. En lo que no creo que sea de recibo es que me tenga que ver el psicólogo dentro de 3 meses. ¿Vale? El no tener una situación digna y de acceso a los recursos necesarios es que tenga una enfermedad mental grave, que no tenga ya control sobre mi persona, aunque tenga conciencia de ello, y que necesite, que estén poniendo en peligro mi vida diariamente, que esté haciendo sufrir muchísimo a mi familia y a las personas que me rodean, y no tenga derecho a una plaza, no tenga acceso a una plaza de residencia, y tenga que esperar años para ingresar. Lo mismo con un centro de día, lo mismo con una vivienda tutelada. Hablábamos de cosas muy graves y de necesidades básicas que debíamos de tener. Y también hablamos, por ejemplo, que una persona con enfermedad mental es que no tiene a veces las condiciones dignas mínimas. Si hablamos de una pensión de 500 euros, por mucho que trabajemos en ASFEME con la persona, ¿cómo voy aquí? Estoy trabajando desde mi programa individualizado de rehabilitación con un esfuerzo enorme todos los días para tener mayor autonomía. Pero ¿cómo voy a tener autonomía si tengo 500 euros y no puedo acceder a una mínima, a una vivienda ni mínimamente digna? Ni puedo pagar la luz, el agua, ni alimentarme bien. O sea, hablamos de cosas muy importantes y básicas con las que no cuenta nuestra sociedad. Y también es una responsabilidad de todas las ciudadanos y ciudadanas defender eso.
Pues al menos nuestra responsabilidad es daros voz y aquí nos tenéis para recordar, no solo en este mes de octubre, mes de la salud mental, sino todos los días del año, que hay que seguir apostando y apoyando a todas las personas que se encuentran en este grupo de afectados de patología, que además en cualquier momento nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Lo tenemos que dejar aquí. Siempre es un placer escuchar el testimonio de Ana, de Ananguita, experta en salud mental, Saray Marcos, psicóloga de ASFEME, y Noelia Aznar, presidenta de directora de ASFEME. Muchísimas gracias a las tres.
Muchas gracias por invitarnos.
Gracias a ti.
Puedes jugar a ser Dios.